Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas protestan hasta ahora en las puertas de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, contra su cierre. Antonio Raiz.
Es uno de los dos reactores de esta planta, dejará de operar en 2027 y al año siguiente el segundo. Es el primer paso del Ejecutivo para cerrar en 2035 todas las centrales nucleares en España, pese a que el 20% de nuestra electricidad depende de este tipo de energía. El 60% de los vecinos de la localidad cacereña de Almaraz viven de esta planta nuclear, la más importante de España, que aporta más del 5% del Producto Interior Bruto de Extremadura. En esta manifestación está Miriam Mañón.
En estos momentos, miles de personas están frente a la puerta de la central nuclear de Almaraz, reivindicando que la planta no se cierre. Entre ellos se encuentra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha calificado de despropósito el cierre de la planta.
Estamos todos unidos para intentar frenar un despropósito como es el cierre de la central nuclear de Almaraz. Esto no es un asunto local, esto no es un asunto comarcal, esto no es un asunto que solo afecte a Extremadura. Se empieza por Extremadura, pero esto es un asunto de país. Una política de Estado y estamos jugándonos la soberanía energética de España.
La manifestación ha movilizado entre 10.000 y 15.000 personas y tiene previsto concluir aquí, en las puertas de la central nuclear, donde se está leyendo un manifiesto en defensa de la planta. La jornada, lo cierto, es que está dejando clara la unidad de los extremeños y de diversos sectores de la sociedad en torno a una infraestructura que consideran vital para el desarrollo de la comarca y la estabilidad energética nacional.
El alto el fuego en Gaza entrará en vigor este domingo a las 8:30 de la mañana, hora local, es decir, una hora menos en España. Lo ha dado a conocer Qatar, que ha sido uno de los países que ha mediado en el acuerdo entre Israel y Hamás. Y lo ha hecho después de que la pasada noche el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aprobara por 24 votos a favor y 8 en contra las condiciones de la tregua. En una primera fase serán liberados 33 rehenes israelíes y centenares de presos palestinos que permanecen recluidos en cárceles de Israel. Una vez entre en vigor, el alto el fuego será una realidad y lo será tras 15 meses de guerra que, según las cifras que defienden los terroristas de Hamás, ha dejado cerca de 47.000 muertos. El primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani, ha celebrado con matices la ratificación del acuerdo.
El acuerdo que hemos firmado hace dos días es el mismo que se planteaba en diciembre de 2023. Eso significa que llevamos 13 meses perdidos negociando detalles inútiles que no justifican ni una sola vida de las que se han perdido en Gaza, ni de los palestinos ni de los rehenes.
El absentismo laboral continúa aumentando en España. A falta de los datos de los últimos meses del año, 2024 va a superar el máximo histórico que se alcanzó en 2020 con la pandemia. Cerca de 1.400.000 personas no fueron a trabajar cada día durante el tercer trimestre del año pasado. 8 de cada 10 lo hicieron por incapacidad temporal, es decir, por baja médica. Es casi el doble que hace una década. En el aumento de estas cifras influye el colapso sanitario que hay en toda España. Como ha explicado en el fin de semana con Cristina, Valentín Bote, director de Randstad Research.
No siempre se debe a una razón legítima o que se debe a problemas en el sistema sanitario que están afectando a los empresarios de una forma pues sobrevenida. El colapso en muchos casos de la sanidad pública provoca que haya retrasos muy largos en pruebas diagnósticas.
Otra consecuencia del absentismo es el coste que tiene para las empresas, más de 12.000 millones de euros en 2024. Cerca de la mitad de las ausencias se tiene que cubrir con horas extra de los trabajadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid busca continuar con su racha de victorias. Juan Torres.
El equipo del Cholo busca seguir siendo líder de la primera división y para ello tiene que ganar hoy en Butarque a partir de las 4:15. ¿Qué bajas tiene el equipo rojiblanco para el partido, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid defiende hoy en Leganés por primera vez su título de campeón de invierno y buscará además su 16ª victoria consecutiva. El Cholo no va a poder contar ni con Jiménez ni con Sorlo por problemas musculares y medita un solo cambio en relación al último once de la Liga, Lino entraría en lugar de Gallagher.
En el sur de Madrid también juega el Barça, que lo hace ante el Getafe a partir de las 9 de la noche en una convocatoria donde Ansu Fati por cuarta vez consecutiva se ha quedado fuera. El Girona abre la jornada de sábado ante el Sevilla a las 2 de la tarde y a las 6 y media el Alavés viaja al Benito Villamarín para jugar con el Betis. Te recuerdo que todos los partidos los puedes escuchar en el Tiempo Juego de la cadena COPE a partir de la 1.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí vamos, en fin de semana de COPE a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ni frío ni fría, porque hasta un gorrito de lana puede ser absolutamente glamuroso. En mitad del infierno, se pueden sacar las pieles, los esquíes y ciertamente tener una muy cálida relación. Y para ganar en belleza, en simpatía, saludamos en nuestro programa a la muy exhausta Carmen Lomana, que ayer protagonizó ese evento social de Madrid, que es el Roscón de la Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, hija. Qué energía tenemos.
¿Te queda algo de aliento?
Claro, sí me queda. Y he estado con la chica y con la otra persona que nos ayuda, recogiendo, limpiando todo. Me he levantado con una energía, pero digo, prefiero quedarme en casa.
No, ¿sabes? Haces bien. ¿Cuánta gente tuviste anoche?
Pues unos 45.
¡Madre mía!
Todos poniéndose las botas. Me quedé sin ir, sí, porque salí de copia, sí, a las 9 de la noche.
Ya lo sé,
absolutamente no. Molida. Y la
me
verdad que lo sentí.
Mensaje. No, pero no. Te eché de menos, porque incluso hubo gente que me dijo, este año no ha venido Cristina. Y digo, no. También este año he invitado a gente diferente, ¿sabes?
Anda.
Porque tenía ganas, o sea, muchos amigos que quiero, pero también pues mucha gente joven, mucha gente interesante. ¿Sabes quién ha estado? Fernando Mirones, que me preguntó.
Ah, sí, sí, que estuvo ayudándonos, bueno, en temas de animales, ecología, etcétera.
Es biólogo, entonces, pues, y luego es negacionista, con lo cual es muy interesante, porque la gente le preguntaba mucho. Y bueno, pues la verdad es que lo pasamos muy bien porque se hizo grupos muy diferentes. Había gente de todas las edades, todos muy interesantes y lo pasamos muy bien.
¡Qué bien! Bueno. ¿Estuvo Juan Manuel de Prada?
Juan Manuel no pudo porque estaba fuera. No sé dónde estaba.
Tenemos cita en breve porque vamos a presentar, claro, precisamente, y tengo que dar el notición a los oyentes, la biografía de Carmen Lomana, que eso va a ser un hit absoluto. Y encima, para más diversión, lo presentamos Juan Manuel de Prada y servidora. O sea, que va a ser...
Y Alaska.
Y Alaska. Tú fíjate qué cosa, olvido. Me alegro, sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, tenemos pues aquí a Laura, sí, Rubio, que nos viene acompañando toda la mañana. Buenos días de nuevo.
Hola a todos. Hola, Carmencita.
Y
hola, Laura.
A nuestro peli, a Diego González. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Sí. Buenos días.
Que
¿cómo
está
estás,
ahí en
Carmen?
Boxes, revisando todo el programa.
Estoy muy bien, Diego, muy bien.
Oye, una pregunta. Pero ¿a estas alturas de dónde sacas un roscón?
Dime.
¿De dónde sacas, ¿qué?, un roscón a estas alturas de enero?
Pues, ¿dónde lo voy a sacar? ¿De dónde lo he sacado siempre? Era
de la pastelería.
De Mallorca y de Valbiciana, que Valbiciana tiene una maravilla también de roscones.
A ver si el año que viene los catamos.
Pues tráenos, sí, las obras.
Aquí, el peli y yo, que debe ser que no somos ni jóvenes ni interesantes.
Pues no sabes lo que hemos... Sois interesantes, jóvenes y sobre todo muy queridos por mí. Eso es lo más importante.
Bueno, tú mándanos los que sobran, porque estoy segura de que no se lo han comido
pues
todo.
Mira,
lo han
os devorado. Podía haber mandado, si venís ahora a por el libro que me dijisteis, os podía haber mandado un roscón entero de Mallorca.
He hablado también con Imelda Navajo, la editora de La Esfera, que saca, sí, el Scoop, que es el libro de Lomana. Me ha dicho que lo manda el fin de semana. Vamos a ver.
A hacer una incursión también a la casa de,
bueno,
Lomana.
Bueno, pero yo creo que lo tengáis así por adelantado. Pero Imelda está muy contenta porque está viendo una... ¿Tú sabes que ahora hay como esa moda de la preventa?
No,
que
es
la
una
gente
moda,
reserva,
es que es muy útil, sí.
Que reserva en Amazon y el día que sale a librerías lo tienen en su casa, se lo mandan. y entonces debemos de estar como en el tope casi de reservas.
No,
yo tengo
extraña.
Un poco de vértigo con todo, pero yo soy una persona que por lo visto genero mucha curiosidad. Y además que se lo van a pasar muy bien con el libro. Y que
sí,
van
porque
a...
hay muchas cosas que va a abordar que no ha contado, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos así que puedes prometer? Dinos, Lomana.
Pues hay muchísimos aspectos de mi vida que no conocen, que les puede asombrar, que les puede gustar, divertir y sobre todo asombrar. Decir, anda, pero si esto nunca en la vida he dicho. Porque lo único que saben de mí es que soy viuda, que mi marido se mató en un accidente de coche y el drama horrible que fue. Y luego que no pude tener hijos, tal, que eso lo explico. Lo explico por qué. Porque mucha gente tiene una confusión y tienen confusión también con otra cosa que no quiero decir porque voy a hacer spoilers, ¿sabes?
Sí.
Pero yo creo que es muy entretenido porque mi vida ha sido muy variada y muy rica en experiencias.
Yo creo que va a ser estupenda. Por cierto, el libro está dedicado a Sandra, que es la compañera que ayuda a Lomana. Y mira, fíjate la primera pregunta del consultorio, ¿por dónde va?
Querida Carmen, te escucho mucho hablar sobre una tal Sandra, que creo que es la mujer que te ayuda en casa. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de ella, desde cuándo la conoces, cómo es vuestra relación. Un besito.
Es que se fijan en todo.
Mira, Sandra es la persona más discreta y que menos le gusta, no se hace una foto nunca, y que menos le gusta que hable de ella, porque es así. O sea, lleva 23 años conmigo.
¿En serio?
Y sabe, siempre está en su sitio, nunca se pasa, es educada, es buena, es cariñosa. Es la persona que cualquiera quisiera tener a su lado. A mí me ha ayudado tanto. Probablemente yo no hubiera podido trabajar como trabajo si no la hubiese tenido a ella. Entonces, este es mi cuarto libro y en otros libros pues lo he dedicado a mi marido, por supuesto, el primero. Y bueno, y los otros yo creo que no los he dedicado a nadie, pero este le dije para Sandra, que siempre está con su lealtad y cariño en los momentos buenos y en los malos. Sin ella todo hubiera sido más difícil.
Qué bonito, ¿eh? Estas dos mujeres afrontando la vida. Bueno, hay aquí una pregunta sobre una circunstancia de la semana que no queríamos dejar pasar.
Hola, buenos días, Carmen. Pues mira, yo te quería hacer una pregunta y es que ahora que ha muerto David Lynch, me gustaría saber si viste en su momento Twin Peaks y si ahora estás enganchada a alguna serie. Muchas gracias.
Pues mira, David Lynch ha sido un grande, o sea, un hombre además muy diferente, porque hacía un cine entre cine negro, casi siniestro a veces, con una estética muy especial, pero que enganchaba mucho. Y sobre todo era ese cine de suspense que es muy difícil de hacer. Y a mí esta de Twin Peaks me pareció la bomba, claro que
bueno, es que fue un antes y un después, ¿no?
¿Quién mató a Laura Palmer?
Después en las series, yo creo que fue una maravilla, ¿no? Nos tenía enganchados a todos. Pero luego Velvet, Blue Velvet también la vi, que me gustó esa película. Bueno, creo que es un director extraordinario que ha hecho una época y que pasará a la historia como uno de los grandes directores de cine. Creo que se ha muerto muy joven. Es que está muriendo la gente muy joven.
Uy, ya... se está muriendo gente que no se había muerto antes.
Pero mucha. Pero bueno, que está muy machacado. Yo el consejo que le doy a todo el mundo es llevar una buena vida, porque luego
pasa. Enfisema pulmonar, ¿no?
Sí,
pues no lo sé.
Claro,
ayer, antes de ayer leí que llevaba fumando desde que tenía dientes de leche, así que...
Pues claro. Y entonces por eso digo que uno recoge lo que siembra. Y cuando ya la gente pasa de los 60, es cuando empieza a notar los achaques y cuando terminan pues muriendo muy jóvenes. Pues claro, tenía los pulmones ya, que te puedes imaginar, no podía respirar. Y una pena. Así que a cuidarse todo el mundo.
Te preguntan también si estás enganchada a alguna serie.
¿Ahora? Pues mira, estoy enganchada a una que acaba de empezar hace dos semanas, en Antena 3, que empecé a verla y me ha entusiasmado.
Ah, mira, ¿cuál es?
No me acuerdo cómo se llama.
¿Pero de qué es? ¿De qué es que la buscamos?
Pues es, bueno, es que es un juez además con mucho prestigio, viudo, que su hijo mata a un chico joven en un accidente de coche, no porque sí. le mate, sino porque el otro iba con una moto. Esta ha sido una serie americana muy buena.
La he escuchado anunciada, no recuerdo el nombre. Ahora.
Os aseguro que es...
¿Se llama fantástica. Honor? ¿Puede ser?
Honor.
Honor, sí.
Sí, sí. Uh-huh. Y entonces, claro, el chico ha matado a un chaval de su edad y ha estado viendo cómo se moría tirado en la carretera y le ha entrado tal pánico que luego, o sea, ha intentado ayudarle, pero cuando vio que se murió, cogió el coche y se largó. Y a este chico que mató era hijo de uno de los personajes más temidos de Lampa en Sevilla. Aquí está puesto en Sevilla, o sea, imagino.
O sea, que es una serie nacional, me gusta el tema. Yo sí. también puedo recomendar una que me ha fascinado. Fíjate que el personaje de Sisi es cursi y se han hecho cosas sobre él.
A mí me
pero
encanta.
Ha sacado la televisión alemana o algún director alemán una nueva versión que se llama La Emperatriz, que es una cosa extraordinaria.
Claro, porque primero, es la verdadera Sisi, ¿no?
¿En la línea de las pelis?
No. No. En una línea completamente nueva, porque recrea toda la política del Imperio Austrohúngaro, hace fantásticamente los palacios, la ropa, etcétera, sí. pero también las relaciones con Napoleón, con Rusia, el problema en Palacio Real, la historia de la propia
Sisi. El personaje que era muy difícil. Mm. Era una mujer tremendamente neurótica, una mujer que tenía anorexia, una mujer que odiaba el sexo. Con lo cual, por una mala relación, pues lo que le pasaba a muchas mujeres, que de repente pues tenían un problema bastante gordo la primera vez que tenían relaciones con alguien.
La verdad es que es fascinante, que es La Emperatriz. No sé si tenéis alguna serie preferida, porque esto siempre lo agradecen los oyentes.
Bueno, preferida no sé, pero enganchándome últimamente estoy con Yellowstone, de Kevin Costner, es el protagonista. Sí. Y luego, bueno, ya es antigua, pero ahora han sacado una nueva, pues un rancho en Yellowstone, pues bueno,
cosas
estamos descubriendo. No es del oeste. Es actual, no. O sea, está recreado en la actualidad, pero bueno, que es una historia ahí con un rancho y líos entre que vienen a comprar los terrenos y a quitar un poco pues la tradición allí. Y bueno, estoy en ello. Y luego Los Años Nuevos de Sorogoyen.
Ah,
esa es muy buena.
¿Y esa de
esa
qué es?
Es buenísima. Pues ve, la tenéis que ver, porque si nos ponemos a explicar aquí...
No, pero el tema que me tengáis que decir, que pues es de Gardenias, no. O es de los años 20.
Es la historia de dos treintañeros que va pasando el tiempo y en los días de Año Nuevo pues se va desarrollando la historia. En fin, retrata la generación, ¿no? De
los
de
años,
ayer,
los
ayer
años nuevos. Los años nuevos, pues mira, toma
perdona
nota.
Un momento. Sí, retrata una generación. Ayer estuvo en casa, que ya venía el personaje que hace la cabalgata de Rey Gaspar.
¡Hombre!
Beltrán Iraburu.
¡Ah!
Beltrán Iraburu, que es maravilloso.
¿Y
hablamos
es tan guapo
muchísimo.
Como se ha establecido
más,
en las redes?
Más.
Ya estuvo
pero
el año
no
pasado,
solo,
¿no? En tu roscón.
No solo, sí, pero no es guapo por fuera, es guapo por dentro. Es de esas personas, como yo llamo, reversibles, por fuera y por dentro. Y muy interesante, y nos reímos mucho también porque tiene sentido el humor. Y bueno, me apetecía hablar de él porque me sorprende.
¿Y qué te gustó más, el interior o el exterior?
Las dos cosas. Ya el complemento
elegante.
Total es fantástico. Y luego tiene un nombre precioso, porque nos reíamos. Digo, hombre, es que llamándote Beltrán, que es un nombre tan aristocrático, Beltrán Iraburu, no es lo mismo que llamarte Pepe López.
O Diego González.
O Cristina
no,
López.
Pero Diego es un nombre precioso.
Bueno, vamos a ver qué otra pregunta se han planteado.
Hola, Carmen. No sé si has visto las imágenes del robo que ha habido en la tienda de Dior de Canalejas. Se han llevado material, creo que por 5.000 euros. ¿Conoces esa tienda?
será más.
Sí, claro que la conozco. Es una tienda preciosa, como todas las que hay en Canalejas. Yo os aconsejo daros una vuelta por ese centro comercial, que de hecho la gente va a dar vueltas y a ver, yo no sé si comprará tanto. Pero vamos, si han sido 5.000 euros, chico, eso no te puedes comprar ni una chaqueta de Dior.
Claro, eso te iba a decir, si un bolso no de Dior ya vale solo eso, habrán sido 50.
Unos zapatos,
pues las bolsas que llevaban y metían al coche, yo creo que más de 5.000 euros llevaban.
Por eso, es que no, o te llevas zapatos y unas gafas y poco más, ¿eh? Y un
oye,
perfume.
Y el guardia de seguridad, este, le echó ahí un par, ¿eh? Intentó contenerlos, por llamarlo
tengo
de alguna forma.
Que no lo he visto. Y... O sea, contadme cómo era.
Intentó
no
dialogar, no sé, con ellos. Es que se le ve de lejos, pero bueno, solo con acercarse ya e intentar frenar el atraco.
Perdona, ¿robaron así abiertamente?
Empotraron un coche. Hicieron un alunizaje de estos.
Eso es una lata horrible, porque luego te queda la tienda. Lo han hecho.
Lo que me llama la atención es que sea en el centro de Madrid. Y suele haber ministerios, sí, instituciones que están con guardias de seguridad, incluso con policías.
Hay que poner de estas cosas de hierro, porque en Valentino hace poco se lo han hecho y claro, te pasas hasta que te cambian los cristales, que suelen ser especiales, no sé qué, con la tienda, que es un peligro. Tienen que tener ahí guardas jurados y en fin, pero seguro que es muchísimo más que 5.000 euros, pero tienen... Bueno, seguros, me imagino.
Lo que se refieren las informaciones es que cada bolso puede valer 5.000 euros. Si se han llevado 10
bolso,
o 20.
5.000 o más, o 5.800, depende qué modelo.
Madre mía.
Una chaqueta, un conjunto de Dior no baja de los 7.000 y pico.
Qué barbaridad, con lo bien entonces, que está el chándal y una cesta.
No, estará bien para ti, pero cuando te pones... Claro, porque a ti te gustan estas tonterías. Que siempre
la bolsa del súper.
A ver, otra pregunta que es bien interesante.
Buenos días, Carmen. Me gustaría saber tu opinión sobre los selfies, que ahora está súper de moda, los selfies. Y en los estados de la gente se suelen ver incluso selfies en el espejo de tu propio baño, haciéndote un selfie. Me gustaría saber, yo tengo mi opinión, que muy particular, pero me gustaría saber qué piensas tú. Muchas gracias, Carmen.
Pues mira, lo de los espejos del cuarto de baño es lo más habitual, porque las chicas se ponen ideales, se encuentran maravillosas de la muerte y dicen, pues me voy a hacer un selfie, que me vean lo ideal que estoy. Y lo hacen bien, porque yo alguna vez que he intentado hacerlo, he salido hecha un cuadro, me he tapado media cara, hay que saber hacerlo. En general, los selfies no me gustan nada. O sea, vas por la calle una foto, pero mira una foto y dices un selfie, metes la cabeza por ahí y suele salir, yo por lo menos algo fatal. Mucho postureo, mucha tontería a veces, bueno, pero es que hay muchas personas que no conocéis o nos damos, yo sí, porque estoy muy metida en el mundo, instagramer, influencer, para toda esta gente es que es su vida, para mí no es mi vida, aunque lo pongo, uso y trabajo en ello. Pero precisamente el selfie no es de lo que más me guste, porque es muy difícil hacer un selfie y salir bien. No por otra cosa, ¿eh? Si saliera divina, me encantaría. Lo que me gusta menos... Lo que no aguanto es estos de TikTok, que me parece tan ridículo que salen bailando los dos igual. Pim, pam, pam, no sé qué, tal. La abuela, la tía, el novio. Eso me parece muy cursi.
Pero sí, eso es muy divertido. La semana que viene vamos a hacer uno.
¿A ti te parecerá divertido? Pues conmigo no cuentes, porque me parece poco natural.
Bueno, pues vale, pues no lo hacemos, ya está.
No, hazlo tú con Diego, pero yo no.
Eso.
Si tengo que bailar.
No me gusta. A mí bailar me encanta y he salido muchas veces bailando, pero bailando porque me han pillado que estaba bailando y me han hecho un vídeo, ¿vale? Pero yo eso de que tienen que ser movimientos todos que hagan juego con las manos, las piernas...
Coreografía.
Pues eso no me gusta.
Y la última, venga, que nos da tiempo antes de irnos.
Una pregunta para Carmen. Quería saber pues si nos puede decir cuál fue su primer trabajo y si alguna vez... ha trabajado en un trabajo que sea, en un puesto que sea de cara al público.
Pues yo creo que toda la vida he trabajado de cara al público, menos en la televisión, pero también porque antes nos grababais, ahora en COPE no sé por qué no nos graban, como que no les gustamos a los jefes. Pero a mí, mira, he trabajado, bueno, cuando terminé de estudiar, luego cuando fui a Londres, mi primer trabajo fue en el Banco de Santander y de cara al público siempre, porque a mí es lo que me gusta. Tenía un despacho, pero salía, estaba con gente, atendía muchas veces, aunque había otra que era la que llevaba eso. Pero como a mí soy muy sociable y me gusta mucho, pues siempre, sí, sí. Luego tuve una tienda de moda, te puedes imaginar, o sea, todo el tiempo de cara al público. Y ahora, de cara al público, aunque no sea directo, pero en televisión, pues continuamente.
¿Eso de la tienda de moda lo desconocía?
Sí. Bueno, tantas cosas, no sé. Pues mira, cuando ya no podía, dijo el médico, después de lo que me hizo, horrible, que no iba a poder tener hijos... Y empecé con esas fecundaciones in vitro por todo el mundo, de médico en médico, fue horroroso. Y que mis amigas estaban en plena producción de niños. Y es que decía, ¿qué hago yo? No puedo ir con mis amigas, solo hablan de niños, de biberones, de tripitas, de diarreas, de... O sea, lo que se habla cuando tienes un bebé, ¿no? De leche. De...
Y otra fase.
Yo me sentía fatal. Y que dije, ¿yo qué voy a hacer? Todo el mundo me dice que ponga una tienda de moda porque les encanta cómo voy vestida. Pues puse Lomana Moda, la tienda más cool que había en San Sebastián, más moderna. Cambié todos esos criterios que antes las tiendas hubo un momento que parecían pub porque eran todas de madera y con mucha ropa. Yo me adelanté a poner una vestido de cada talla. Muy poco, una tienda súper moderna que diseñó mi marido. Y tuvo mucho éxito y ahí estaba yo todo el día pues trabajando muchísimo. Porque otra cosa no seré, seré frívola, seré todas esas cosas que dice la gente. Pero trabajadora...
Pero trabajadora, de eso doy fe yo. Qué barbaridad, a veces se me pasa, ¿eh? Que me viene extenuadita el fin de semana. Hay una pregunta aquí que me hace muchísima gracia.
Hola, Carmen. Oye, una pregunta... ¿Qué opinas de las bandoleras para hombres? Es que estas navidades mi mujer me ha regalado una y bueno, la verdad es que no termino de verme.
¿Pero eso es una cartera
pues mira,
o es lo que llamábamos
sí, no,
antes?
No, una bandolera con, para poder meter cosas.
Una, como una riñonera con...
No sé, ¿eh? Yo pregunto también.
Es de colgar en el hombro, me imagino.
Un bolso.
Si no, no sería bandolera. Y son alargadas normalmente, son para chicos, ahora han salido hace poco... Pues mira, tu mujer, si te la ha regalado ella, ole, porque además son muy prácticas, porque hay que ver, los hombres, ¿dónde lleváis las cosas?
En los bolsillos.
Pobres, en los bolsillos.
Bueno, ahora llevan muchas mochilas.
La mochila
bueno,
viene
mochilas,
muy bien, la verdad.
Mi gitano lleva
depende,
mochila, que es muy
vamos
trendy.
A ver,
yo llevo mochila.
Tú te vas a una reunión de trabajo con traje, corbata, bien vestido, y necesitas llevar cosas, o llevas la briefcase, que es esa maletín, o si es menos para llevar las gafas, el móvil y tal, pues te cuelgas esto del hombro y ya está. Y cuando
¿sí?
llegas a un sitio te lo
¿tú
quitas.
¿Tú crees que con un traje, con una corbata vas a ir con eso, con un bolsito?
Mire, pero vas hasta que llegas allí, luego lo dejas en un sitio, como las mujeres con el bolso. No hace falta que entres en la reunión por decirte algo y ponerlo encima de la mesa.
¿Y
pero
¿y qué color
a mí
tiene
me parece
eso?
Práctico.
A ver
me
si veo a práctico. Diego con una de estas.
No,
¿qué
me
color
vas a ver
tiene?
Con mochila.
Pues será negra, probablemente, o marrón oscuro, un color
bueno,
así.
Bueno.
Pero, chico, acéptalo. La moda es costumbre. Y lo que en un momento dado parecía un horror o escandaloso o tal, luego, con el tiempo, pues te haces a la vista y te parece normal.
Oye, por cierto, porque sé que te interesa también esto, tenemos que hablar del ICO. Carmen Lomana, porque la claro. gente habla de muchas marcas conocidas, conoce menos Lico, pero tú siempre me has dicho que es una marca estupenda.
Mira, yo de verdad, o sea, Lico es de las cosas que puedo recomendar con una seguridad. Yo lo conocí por Instagram porque vi que había un anuncio de Lico y decía que tal para los brazos y para no sé qué, reafirmante. Dije, bueno, pues lo voy a pedir a probarlo. O sea, hasta el día de hoy. Llevo 2 años.
Bueno, yo te he oído decir que para cosas como los brazos flácidos o los muslos
los
es muy
muslos,
útil.
Bueno, tiene ahora una gama muy grande de cosas, pero yo lo que uso continuamente todos los días es la reafirmante, que es como además una crema líquida, un poco líquida, que huele maravillosamente y es fantástica. Yo creo, ahora, también os digo, chicas y chicos, pues si hay alguno que quiere, pero los chicos no suelen tener flacidez, excepto en la tripa, y eso ya no sé. Pero en los brazos es uno de los problemas de las mujeres. Y esto es, pero tenéis que ser constantes. O sea, no me doy una semana, luego dos días no, luego otro sí. No, 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 no. Todos los días cuando sales de la ducha te das. Y de repente sales por la noche, te miras los brazos y dices, ¡ay, parece que los tengo un poco! Pues me doy un poco... Y te cambia.
Ole, 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 ole. Bueno, pues que sepáis que hay hasta un 20% de descuento ahora en toda la web de Lyko Cosmetics. Entra en lykocosmetics.com. Ahora mismo volvemos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Me voy pa'l campo.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Al Campo sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus,
la auténtica revolución de los precios bajos.
Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufasa, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media.
por persona.
Sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pues yo ya compro kiwis. Sí. Porque es necesario para el ritmo intestinal. Los kiwis amarillos, Cespris Angold, son estupendos. Además, son los que usa Diego para el vampirín,
para
¿no?
Para el vampirín, sí. Se los come a bocados.
Y están buenísimos con ese punto dulce que tienen. Así que apúntate. Cespris Angold, perfectos para cualquier momento del día. Prueba y siente el efecto zing.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay mucha gente siguiendo con preocupación el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, Laura Rubio.
Sí, es un tema bastante delicado porque poco o nada se sabe sobre qué es lo que le pasa a la pequeña Alma, que apenas tiene 40 días de vida, lleva algo más de una semana ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad es que hay que destacar el respeto con el que se está tratando el tema, bueno, pues por parte de los medios del corazón y de todos los que están alrededor de la familia. Pues eso, y esas cosas entre una familia tan mediática pues son complicadas. Bueno, el caso es que por allí, por el hospital, han pasado familiares y amigos de Anabel y de su pareja, pues han estado también Belén Esteban y demás compañeros, todos muy afectados y apoyando a los padres desolados por el estado de su hija, que tiene apenas, como hemos dicho, 40 días. Incluso ha habido hasta un encuentro de Isabel Pantoja, Kiko Rivera y de Isa Pantoja, que bueno,
esta bueno, son palabras mayores.
Sí, esto ha debido ser también ahí.
Esta es hija de Pantoja, de Isabel.
Isapí, sí, es la hija adoptada, creo. Bueno, esta última, que es colaboradora de Telecinco, ha dicho sobre el estado de salud de la pequeña que no hay retrocesos, sino que hay pasos significativos. Así que, bueno, vamos a esperar la evolución a ver qué...
Cuando un bebé se pone malo o cae enfermo, verdaderamente causa un dolor a los
pues
padres.
Sí,
tremendo,
sí, es una
tremendo,
pena.
Tremendo.
Es una pena.
Bueno, y luego tenemos que hablar sobre Brad Pitt. Diego, que
vamos.
Se pronuncia sobre las estafas a varias mujeres por parte de personas que usan su nombre para engatusarlas.
Sí, porque...
Este asunto, Lomana, tiene su gracia, ¿eh? Que la gente empiece a pagar dinero porque bueno, se cree que está ligando
gracia,
con Brad Pitt.
No sé, pero yo lo que pienso es que vaya tontuna de mujeres. O sea, están, si esto es cierto, es que están dejando fatal a esas mujeres.
Pues conocimos no a dos víctimas españolas y ahora una nueva. Que de ello viene la noticia, a colación de esta nueva víctima, que, fíjate el perfil, decoradora de interiores francesa de 53 años. Le han estafado 830.000 euros.
¡Jolín! Anda, nada menos.
¡Madre
Pero
mía!
Bueno, además, ¿cómo se puede ser tan necia de pensar, o sea, se deben de creer que son la quinta esencia, ¿no?, de maravillosas, para que Brad Pitt conecte con ellas? Brad Pitt, que es un actor que está hiperforrado, porque es uno de los grandes, le va a pedir dinero. Pero es que no entiendo. Hay que
le
tener
pide
ahí
dinero
algo.
Para, además, un trasplante de riñón. Porque le dice que sus cuentas están bloqueadas y necesita dinero.
Por el
pero
divorcio,
bueno, pero
él dice supuestamente en internet que es que se está divorciando de Angelina Jolie y te necesita para que le pragues el riñón, efectivamente.
Y que tiene las cuentas bloqueadas.
Pero vamos a ver que este señor vive en Estados Unidos y allí es un ídolo. O sea, no tiene nadie a quien, un amigo, un banco.
Claro.
No tiene nadie que tiene que venir a una francesa o una española a pedirle dinero. Pero solo con eso ya te das cuenta que te están tomando el pelo.
Bueno, el caso es que el actor ha dicho que es horrible que los estafadores se aprovechen del vínculo entre los fans, ¿verdad? Y
sí,
los famosos.
Y ha instado pues a todos sus seguidores a no responder a mensajes en línea que no están solicitados y especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales, como pasa con él.
O sea, que ni siquiera Brad Pitt está en las redes.
Claro.
Ojito a las señoras, qué barbaridad.
Váyatela.
Y a ti, Cristina, te llama, yo qué sé, pues...
George Clooney.
Jeremy Irons, George Clooney. Para pedirte dinero, claro, te empiezas a reír.
Y se lo pido
reír,
yo,
no paras.
Le digo, mira, tú tienes el riñón mal, yo tengo ambos. Aitana se pronuncia por primera vez sobre los rumores de reconciliación con Miguel Bernardo.
Bueno,
Laura.
Claro, sobre eso
qué
y
pereza,
sobre...
¡Qué pereza me dan!
Pero si es que, es lo que dices tú, Carmen, ella ha dicho que se le han asignado tantos novios, pero es que no es verdad. Luego, pobrecita, también la están acosando, que están todo el día en la puerta de su casa, y yo llega a un límite también en el que me pongo en su piel y
pero
digo...
Yo pregunto, yo ahora como si tuvieras tú cuestionado...
Pregunta.
Vamos a ver, ¿a quién le interesa con quién sale Aitana?
Hombre,
o sea, una
tema
chica
del corazón,
joven
¿no?
pues saldrá continuamente con quien quiera.
Pues yo creo que soy
pero
el único
es que
de esta mesa
esta...
que no le interesa. No.
Pero es que no, o sea, es que ahí importa un comino y como a mí supongo que a muchísima gente, porque no afecta ni al día a día ni nada, igual que lo de la pobre bebé, el pobre bebé de Anabel Pantoja, pues nos da mucha pena y bueno, pues eso va para largo, os lo digo, porque yo sé más o menos lo que tiene.
Bueno.
Y va para largo, pero seguro que va a salir adelante. Mm. Y lo de Aitana, pues ya, no sé, pues otro pobre tiene razón, es que no puede salir, cada día saldrá con quien le dé la gana.
Pero entonces, ¿de qué hablamos en la trituradora, Carmencita? Cuéntame.
Pues de cosas con más chicha.
Con más chicha.
Por ejemplo, la nariz de Lucas, de Andy y Lucas, debate
eso
ha
tiene chicha.
Eso es la gran intriga, la gran que ha pasado.
Que sí, que él ha revelado que sí, se ha hecho algo.
Claro,
Lucas, que hecho un beso,
¿pero por qué
Lucas
tiene así la nariz? Pues porque no fue buen enfermo e hizo cosas que los médicos no les recomendaron. Por ejemplo, quitarse antes de tiempo los vendajes.
¡Ay, pobre!
No, no,
yo te
crema.
Digo que no. Yo te digo que no.
¿Que no?
Yo
¿que
te
no,
digo
tía?
Que no. Que no, que... ese hombre puede influir. Pero él tenía una nariz bastante normal. Lo que pasa es que debía de tener el tabique. Mal. Y si tú no adviertes al médico, oye, lo que sea, tal cosa... Cuando el médico abre, se queda sin nariz, se queda sin tabique.
Pues la verdad
y hemos
que
visto
no lo ha pasado
a más
nada
gente
bien, ¿eh?
Que le ha pasado, como le pasó a Kalina de Bulgaria y como les pasa a otros.
El asunto entonces tiene tela, ¿eh? Porque no lo ha pasado bien Lucas.
Claro.
Le decían cosas a sus hijos en el colegio. Él cuando iba a algún restaurante a comer, pues también tenía que aguantar algún comentario malsonante. Y el otro día desveló en un programa de televisión, pues esto, que se había operado de la nariz, que no había sido buen paciente y que tiene solución. Porque se va a...
Pero luego dijo que al principio lo negó, que no sabía operar. Y dices, bueno, chico, pues te han dado un puñetazo que te han roto la nariz. Entonces, yo también creo que tiene solución. Le pondrán un tabique nuevo con no sé con qué, los médicos sabrán, y se le quedará una nariz recta y fenomenal. Porque
la
no
gente
ha sido...
además se compleja un montón, ¿eh? Ya ves tú que esto de la nariz es una tontería, pero las personas sufren mucho.
Hombre, claro, imagínate a esta señora tan conocida, que eso fue por operarse tantas veces, casi la dejaron sin nariz, y ahora se la han arreglado un poquito, pero es que
señora?
No se la pueden ni tocar.
A Cari, ¿cómo
yo
es?
No quiero decir nada.
Pero si ya
no
lo has dicho.
no he dado el nombre, pero todo el
pero
mundo
si
lo
has
sabe.
Dado. Sí, no. Que se te olvida, que es que de tanto roscón.
Bueno, pero no pasa
digo,
nada.
Digo, esta señora tan conocida.
No, ah, se refiere a otra.
Ah, otra.
Te refieres a otra, no a la que hemos hablado antes, ¿no?
¿De quién habéis hablado?
Tú has hablado antes, has mencionado
no sé
a Karina
Bulgaria,
de Bulgaria.
Esa.
Ah, sí, bueno, pero no.
Pues otra
que conocemos, que era monísima, tenía una nariz con un poco de tabique que le favorecía mucho a su físico. Y porque tenía un físico muy muy marcado de una raza determinada y se la estropearon completamente. La primera vez le quedó ideal, luego no sé qué más quiso hacerse y tal, y al final pues se quedó sin que no tenía nariz prácticamente. Y
yo
que
digo, no,
no
os acomplejéis con las narices.
Claro.
A mayor nariz, mayor prestancia.
A mí me encanta.
A mí
la nariz
grande y en el varón no te quiero ni contar.
Bueno. A mí los chatos no me gustan. Me
bueno,
gustan
eso
con
ya
la nariz.
Va en gustos, pero la nariz ha de ser importante. Bueno, tenemos que Amaya Montero ha subido una foto a sus redes con la oreja de Van Gogh al completo, Laura.
Sí, y bueno, pues esto a los fans la verdad es que les ha revolucionado porque, claro, después de que el artista anunciara que va a volver a la música en 2025 y después también de que el grupo que creó junto a... sus compañeros anunciase que la vocalista ya no era Leire Martínez, pues ahora todos los ojos están sobre ese posible regreso de La Oreja de Van Gogh primera. El caso es que esta misma semana Maya Montero ha colgado en sus redes sociales esa imagen de ella junto a sus compañeros emulando a los personajes de la película de Reservoir Dogs. Bueno, esto evidentemente ha copado titulares porque parece que cada vez hay más acercamiento entre las partes, pero todo son especulaciones.
Pero lo negó, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que lo negó totalmente a Maya? Que no.
Pero anda que no ha habido artistas que han negado la vuelta de sus grupos y luego...
No, pero lo negó muchísimo. Y los de La Oreja de Van Gogh no dijeron nada. Pero sí, está muy bien, ¿no? A mí no, porque además la estaban pagando todo el tiempo royalties y pues ahora por lo menos la pagan y la tienen con ellos cantando. Pero a mí la otra chica me encantaba. ¿Cómo se llama?
Leire,
exacto. Leire, yo estuve este verano en un festival y que actuaron y me gustó muchísimo cómo cantaba. Es que no había diferencia prácticamente con Amaya. Y luego es un pibón de tía, estupenda.
Bueno, y luego hay una noticia que me llamaba a mí la atención, que viene en portada en ABC, por eso es chocante, que no sé si sabéis que de la reina Camila de Gran Bretaña, pues de Inglaterra, tiene un hermano que falleció. Y este señor ha vuelto a la actualidad porque una española dice haber tenido con él una relación y que estaban a punto de casarse en el momento en el que se produjo ese accidente. Laura.
Mira, es una historia que publica hoy ABC y, como decías, la protagonista es Tatiana von Fürstenberg, que en el libro que publicó hace unos meses pues cuenta cómo fue la relación con el hermano de la reina Camila, que es Mark Sand. Murió en 2014 por un golpe en la cabeza que se dio en Manhattan. Decían que era porque había bebido y se cayó, no sé qué. Ella lo pone en duda en ese libro. El libro se llama Viajes con mi elefante, mi prometido Mark Sand, y la historia es esa, que se prometieron justo antes, no lo anunciaron porque ella estaba en temas de divorcio y tal y no lo quisieron hacer público, pero bueno, también como que ella en el libro cuenta o da a entender que la sucesión de la ONG que presidía él, Mark Sand, pues el legado quiere que esté en manos de otra persona y no de la persona que está ahora, que era la ex de él. Entonces, bueno, hay un poquito de controversia en la historia. Sí, debe ser. El caso es que, bueno, no es que sea un terremoto en la Casa Real Británica, sino, bueno, pues que como es el hermano de la reina Camila, pues también está un poco ahí la cosa.
El hermano de la reina Camila nunca ha sido ningún ejemplo de buena conducta.
¿Tú lo conocías?
Yo no.
Porque pero, bueno, le conocía aquí por España.
Le conocía de leer cosas. Yo leo bastante la prensa británica y sobre todo los tabloides estos de la tarde que son. Y sí, bueno, pues yo había lo que he visto, pero da igual, yo creo que tampoco tiene.
Bueno, pero mucha saca otra vez esa figura un poco gris, efectivamente, a la.
¿Y ella quién es? ¿Es hija de Diane von Fürstenberg?
No, es hija del banquero Antonio Muñoz y la baronesa Gratia von Fürstenberg.
Antonio Muñoz era español.
Claro, sí, banquero, sí, sí.
Bueno, pues sí, voy a daros el número del programa para que Carmen nos conteste en el consultorio 666-55-400 y nos vamos a los animales. Rafa Esteban está con nosotros para contarnos si hay o no que poner abriguitos a los perros, que es asunto que a mí me tiene loca. Porque oye, primero porque hay anoraks que cuestan un potosí.
Sí.
Mira, ya ha venido Paloma Paulete, que a la palabra perro se tira por las escaleras.
Sí, a Lope.
Rafa Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué eres, partidario o no del abrigo?
Bueno, a ver, depende. Como todo. Si es por necesidad, soy partidario. Luego ya si se busca una estética o porque tú le veas más bonito a tu mascota, pues la verdad que no.
Pero yo digo una cosa, claro. Un husky, un mastín, vienen dotados con una pelambre natural. Que
claro,
no
es que eso...
¿No?
Pero imagínate cómo vas a poner a un husky, a un mastín, incluso a un perro lobo, ahí vestido que parezca María Estuardo. No, pero no.
Bueno,
me encanta
yo os voy a justificar.
Para uno chiquitín, Y además claro. Yo creo que es importante ponerle calcetines, porque se ha nevado y están a 15 bajo cero, como en Canadá, pobre perro, ¿no?
Pues yo creo que el perro está preparado, falderos. ¿No? A ver qué nos dice, a ver.
Bueno, yo lo que digo es que cualquier animal podemos vestirlo siempre y cuando tenga una justificación. Mira, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, cualquier animal que sale de un quirófano y que tiene una herida pues en el abdomen, pues o bien les ponemos el collarín o les ponemos un body, ¿no? Entonces eso al final sería algún tipo de prenda de vestir, ¿no? O por ejemplo un animal que tiene un problema en la piel, una alergia, o por ejemplo animales ancianos que ya no regulan metabólicamente tanto el frío y pues tienen tendencias a estar más bajitos de temperatura, les podemos poner un abriguito, o un animal enfermo, o por ejemplo un animal que viva en un clima extremo, pues evidentemente los países del norte pues sí que tienen más tendencia a poner abrigos a sus mascotas porque la temperatura es más extrema.
Los animales, estoy yo mirando porque yo a veces sufro con esto. Los animales no son ancianos, Rafa. Dice la RAE, adjetivo anciano, dicho de una persona de mucha edad.
Bueno, pues te cambio el término y pongo senior. ¿Te parece bien?
Viejos, no, que está viejito ya.
Los animales hacen viejos.
Y luego también hay tipos de animales, ¿no, Rafa? Porque unos amigos míos tienen una galga, que son muy delgados, no tienen una gota de grasa, y es que cuando la sacan a la calle sin abrigo en estos días, es que la galga empieza a temblar.
Yo en ese pero caso lógico, sí que lo justificaría que un perrito pues que tiene frío de verdad, pues que le apliques un abrigo. Pero aplicarlo lógico. Ya por moda, por una razón cultural...
¿Y no será que el galgo, Rafa, lo mantenemos excesivamente flaco por razones de moda? Pregunto, ¿eh?
Porque el galgo es un perro que tiene una actitud deportiva, una actitud física. Entonces, su condición es así. Es un perro pues que no tiene prácticamente una gota de grasa, es muy musculoso, tiene una piel muy fina y es así, pero no los tenemos flacos por eso. Es porque su raza es así, su conformación muscular es así.
Son preciosos,
bonitos. Y más buenos,
Más buenos, yo los adoro, los galgos. Pero yo creo que Cristina se está refiriendo a estos que les visten para sacarlos por Beverly Hills o por la calle.
Bueno, sí, por Madrid, estas de bebé sustituto, ¿no? Que sí, van con faldita, que llevan liga
y además rito.
Claro, yo lo veo.
Yo si fuera perro, la mordería la dueña. Toma, picada, por ponerme así.
Hombre, yo creo que eso sí que puede afectar evidentemente al comportamiento natural del propio animal. Es decir, nosotros no, si tenemos algún tipo de carencia emocional, no podemos reflejarlo en nuestra mascota, porque nuestra mascota primero no nos va a entender cómo nosotros nos sentimos. Entonces, esa forma de a lo mejor de lo que decías, ¿no? Un bebé sustituto y lo llevo en carritos y le pongo vestiditos. Hombre, pues yo sinceramente creo que quien tendría que mirárselo pues sería esa persona, porque a lo mejor, oye, pues necesita un apoyo psicológico algún tipo de carencia.
De repente el perro pierde su identidad.
Totalmente,
dice,
totalmente.
Yo?
Y mira,
¿quién
yo
y como
yo
se vea en un espejo, le da un yuyu. Claro. Dice, pero esta...
Menos mal que no se reconocerá, porque no creo que el animal discrimine entre el espejo y su propia figura. Pero tú te imaginas un bulldog con un gorrito, con orejas.
¿Y con tutú de ballet?
¿Cómo con gorrito?
Yo he visto perros con tutú. No, con tutú, un tuteo de bailarina de ballet.
Sí, lo he visto.
Es que tú le has puesto un maverito a tu perra.
Y duró puesto lo que duró una foto, porque mi padre se enfadó muchísimo.
Normal, claro.
A ver, eso sí es de forma puntual, pues bueno, pues es por hacer la gracia, ¿no? Que yo creo que estas navidades además en muchos perritos pues les hemos comprado el disfraz de Papá Noel, pero es algo momentáneo, no para tenerlo de forma permanente.
Yo con mis perros les he tenido mucho respeto siempre y no se me ha ocurrido disfrazarlos.
Y en términos generales, por terminar, Rafa, ¿qué perros podrían ir vestidos de forma predominante? Me refiero a los galgos, ha quedado claro, pero yo entiendo que un mastín ponerle un abrigo, francamente.
No. No, yo creo que no es necesario, ¿no? O sea, un mastín está adaptado a cualquier tipo de clima, a no ser que haya una justificación médica que sea necesario vestir a ese animal. Y los perritos pequeños, bueno, pues a lo mejor sí que al estar más cerca del suelo, ¿no? Que al final el suelo pues emana el frío, pues ahí puede estar más justificado, ¿no? Que tengamos más abrigados a las mascotas pequeñas, porque tienen tendencia a aparecer y
Un felpudo andante.
Ay, tan monos.
Y mira, hay una cosa también importante y parece una tontería. Los kikis, los lacitos que sí. se le ponen a los perros. Yo, es verdad que muchas veces en las consultas, estos kikis están tan apretados que los perritos pues tienen una patología que se llama isquemia por tracción. Es decir, el kiki está tan aplicado que tira tanto del pelo, del cuero cabelludo, que no llega la sangre forman unas manchas ahí en esa zona. Entonces,
¡qué barbaridad!
Que yo entiendo que les pongáis kikis y les pongáis gomitas a los perros, eso sobre todo los perritos que tienen el pelo tan largo y le tapa los ojos y eso, pero que tengáis cuidado y no se lo apretéis demasiado, que si no luego tenéis que ir al veterinario.
Madre
y además, Rafa, si el perro es de los que la raza le cae un poco, pues que le corten el flequillo, claro. Pero si lo tiene así es
hay peluquerías,
por algo.
Perdonas.
Claro, lo pueden retocar, pero bueno, es verdad que algunos por el tipo de pelo que tienen, pues, y por la estética que quiere tener el propietario, pues se le pone el kiki. ¡Ala! Pero que no es malo, simplemente que tengáis cuidado.
Yo te quería preguntar.
No, que nos tenemos que ir, Lomanita.
Ay,
que,
pues ya pues, te lo pregunto otro día.
Otro día, Carmen.
El informativo, un abrazo a los dos.
Un abrazo enorme. Hasta luego.